Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Actualizamos la información a esta hora en la linterna, contamos noticias. Teresa Romero permanecerá ingresada en el hospital Carlos III hasta que se recupere de las posibles secuelas del ébola, a Marta Ruiz.
Unas secuelas que el equipo médico no ha querido precisar por expreso deseo de la paciente. Lo que sí se ha confirmado es que Teresa Romero ha ganado la batalla al ébola tras dos semanas de lucha. José Ramón Arribas, jefe de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Carlos III de Madrid.
El Centro Nacional de Microbiología nos ha comunicado que la PCR de virus ébola de la paciente que atendemos en nuestro hospital ha dado resultado negativo. Este dato se añade a las tres PCRs negativas que hemos recibido durante los tres días previos. Por lo tanto, el equipo médico que atendemos a la paciente consideramos que se cumplen los criterios de curación de virus ébola establecidos por la Organización Mundial de la Salud.
15 personas siguen aisladas y bajo observación sin mostrar por el momento síntomas de ébola.
El gobierno respeta, como no podía ser de otra manera, la imputación de Ángel Acebes, del exministro y el secretario general del Partido Popular, en el caso de la Caja B, dinero negro del Partido Popular.
El exministro de los gobiernos de Aznar está imputado por la compra de acciones del grupo de comunicación Libertad Digital con supuesto dinero negro del partido. Rafael Catalá, ministro de Justicia.
Respeto a la actuación del instructor y, por lo tanto, estaremos pendientes de las actuaciones que se deriven. Estoy seguro que son actuaciones coherentes en el marco del proceso de investigación de las actuaciones que está llevando a cabo el juez Ruz.
Hay malestar en el Partido Popular. Acusan al juez Ruz de alargar sin motivo la instrucción de esta causa. Así lo aseguran fuentes del partido a la cadena COPE, y en el PSOE exigen la comparecencia del presidente Rajoy.
Un juez de Liechtenstein investiga al expresidente Puyol por blanqueo de capitales.
El magistrado ha pedido información a la justicia española sobre sus antecedentes y las causas que tiene abiertas Puyol en España, entre ellas las que se refieren a sus 34 años de evasión fiscal confesadas por el propio expresidente de la Generalitat.
Y este día nos deja también unas palabras del rey don Juan Carlos, las primeras desde que presentara su abdicación.
Ha dicho don Juan Carlos que ve a su hijo, el rey Felipe VI, contento y que le da algún que otro consejo. Enviada especial a Logroño, Carmela Vallen.
4 meses después de dejar el trono, don Juan Carlos aseguraba que ve a su hijo muy bien y que claro que le da consejos y le ayuda en este inicio de reinado. En sus primeras palabras en público tras su abdicación, el pasado 18 de junio, don Juan Carlos explicaba hoy en La Rioja, en su primera visita a las nuevas instalaciones de la bodega Marqués de Murrieta, que está llevando muy bien estos meses alejado de los focos, sin echar de menos a los medios de comunicación. También ha señalado que ya ha dejado la rehabilitación, aunque hace ejercicio y que se encuentra muy bien. Apoyándose en su bastón, bromeaba con el presidente de la bodega tras participar en la inauguración hoy de la rehabilitación del castillo de Igai, 300 hectáreas de viñedo, tienda, restaurante y museo con 70.000 botellas, la mayor colección de vinos históricos de Europa, con caldos producidos entre 1852 y 2005.
Sepamos también qué está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Confirmado oficialmente el viaje del Papa a Turquía. Serán 3 días, 28, 29 y 30 de noviembre, y 2 ciudades, Ankara y Estambul. En contra de lo que acostumbraba, solo pronunciará 2 discursos y una homilía en todo el viaje. Y en contra de lo que algunos aventuraban, no se acercará a la frontera con Irak. En Italia, la situación en Génova por las últimas inundaciones ha llegado al punto dramático de que el ayuntamiento ha suspendido el pago de impuestos y los comerciantes están en pie de guerra. Y ya han llegado aquí a Roma los del Bayern de Múnich a jugar con la Roma ahora, dentro de un ratito, en el Estadio Olímpico. Pep Guardiola y los suyos están en la ciudad mañana, irán a la audiencia. Les recibirá el Papa Francisco.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El gobierno alemán ha anunciado hoy inversiones millonarias y una nueva bolsa de valores, Bolsa 2.0, para startups, con el objetivo de fomentar la digitalización de la economía, en la que Merkel tiene puestas grandes esperanzas de impulso económico. La canciller alemana, en una cumbre con el sector IT, ha prometido mejores condiciones de financiación para sus empresas y 500 millones de euros hasta 2017 para fomentar nuevos proyectos vinculados a tecnologías online. La televisión pública alemana ha emitido un documental en el que 2 equipos periodísticos enviados a Siria y a Irak aportan pruebas muy convincentes sobre cómo el Estado Islámico está saqueando, desmantelando sistemáticamente museos locales y ruinas muy valiosas y vendiendo material arqueológico a anticuarios europeos. Así es como está consiguiendo financiación para sus combates y proyectos terroristas. Y en Frankfurt comienzan ya a moverse camiones. En 2 semanas da inicio a la mudanza del Banco Central Europeo, que se traslada a su nueva y flamante sede, una gigantesca torre de cristal compuesta a su vez por las dos torres internas sobre la base de lo que era el antiguo mercado central con cascadas incluidas. La obra ha durado 5 años y se espera que Mario Draghi ocupe su nuevo despacho en noviembre.
¿También meten un camión los euros?
No sé cómo los van a llevar, ahora que lo dices, voy a enterarme.
Entérate a ver cómo trasladan los euros, que claro que no esos euros luego sujetan a los países. Vamos a Francia, París, Asunción Serena.
El presidente de Total, Christophe de Margerie, ha muerto a los 63 años en un accidente de avión en Moscú, y durante el día se han sucedido los homenajes a este hombre carismático y fuera de lo común. Desde François Hollande, que ha destacado su vida consagrada a la industria francesa y su generosidad como mecenas, hasta los empleados, algunos no dudaban en decir que era para ellos como un padre. Ha habido una excepción, el diputado socialista Gerard Filoche, que ha tuiteado un homenaje al humano, sí, pero el chupador de sangre no, lo que le ha valido ser presentado ante el Consejo de Disciplina de su partido. Por otro lado, el voto del primer apartado de los presupuestos ha puesto de relieve una vez más las divisiones en la mayoría. Cada vez son más los que se suman a la abstención y hoy ha hecho daño a Manuel Valls ver que entre ellos se encuentran sus exministros. Y la Maison Européenne de la Photographie ha inaugurado una magnífica exposición del Premio Nacional de Fotografía Alberto García Alix, con magníficos paisajes urbanos y retratos.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
La administración Obama ha vuelto a cambiar las normas sobre los viajeros que lleguen a Estados Unidos procedentes de los países de África Occidental afectados por el ébola. Estos pasajeros deberán entrar ahora obligatoriamente por los 5 aeropuertos que cuentan con equipos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. Esos 5 aeropuertos son el JFK de Nueva York, Newark, el Dallas en Washington, O'Hara en Chicago y el aeropuerto de Atlanta. Mónica Lewinsky, la becaria de la Casa Blanca, que mantuvo una relación sentimental con el presidente Clinton, vuelve a primera línea de la actualidad con un discurso en Filadelfia para lanzar una campaña contra el ciberacoso. Lewinsky afirmaba en este discurso que ella fue la paciente cero, la primera persona en tener su reputación completamente destruida a nivel mundial vía Internet, y eso que entonces, en aquellos años, no había ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram. La exbecaria de la Casa Blanca también abrió una cuenta en Twitter presentándose como una activista social. El diseñador Oscar de la Renta moría esta madrugada en su casa de Kent, en el estado de Connecticut. De la Renta, que había nacido hace 82 años en Santo Domingo, padecía desde hace 8 años un cáncer. Fue el primer latinoamericano en conquistar el mundo de la moda, vistiendo a primeras damas desde Jacqueline Kennedy a Michelle Obama. Y una referencia de última hora: Jeffrey Fowle, uno de los 3 estadounidenses retenidos en Corea del Norte, ha sido liberado hace unas horas. Fowle fue detenido en mayo por dejar una Biblia en la habitación de su hotel.
Y terminamos contando el resto de la actualidad de América desde México, desde el DF, que está pasando ahorita, Jacobo García.
Pues que México sigue buscando a los 43 jóvenes desaparecidos mientras el Congreso discute si declarar en Guerrero la desaparición de poderes. Hace unas horas se reunieron los familiares de las víctimas con el ministro de Interior y el fiscal general del Estado, y la conclusión de los padres fue que el gobierno mexicano no tiene ni idea dónde están los estudiantes y que desconfían de sus investigaciones a casi un mes de su desaparición. Y el sacerdote activista por los migrantes, el padre Solalinde, mientras tanto ha insistido en que, según le contaron varios testigos, a los muchachos los quemaron vivos y los enterraron en una fosa que todavía no aparece. Y en Brasil, un nuevo sondeo de cara a las elecciones de este domingo, que pone a Dilma Rousseff por primera vez delante de Aécio Neves. Según Datafolha, Dilma Rousseff obtendría el 52% de los votos y el conservador Neves el 48%, aunque eso sí, todavía hay un 5% de indecisos. Y en Cuba, se ha convertido en el país de moda frente al ébola en África. En menos de una semana, New York Times lanzó 2 salvavidas a los hermanos Castro en forma editorial. En el primero pedía el fin del embargo y en el segundo un reconocimiento a Cuba por el esfuerzo que está haciendo enviando a cientos y cientos de médicos y material a África.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado de estar en Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de Oscar de la Renta. Es trending topic porque hoy ha fallecido a los 82 años. Fue uno de los representantes más destacados de la moda estadounidense en las últimas décadas. También se habla del exministro y el secretario general del PP, Ángel Acebes. Está imputado en el caso de los papeles de Bárcenas. Se le acusa de apropiación indebida de fondos B del partido y comentarios sobre Marruecos, que asegura que ha encontrado petróleo a 200 kilómetros de Canarias. Por eso en cope.es preguntamos si creen que se deberían autorizar las prospecciones petrolíferas en las islas. A esta hora el 85% de los oyentes piensa que sí, frente al 15% que opina que no. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Carolina dice sí porque es una fuente de ingresos y no porque el riesgo cero no existe. Y en el Twitter de La Linterna, yo le comento rotundamente sí, es necesario asegurar nuevas fuentes suministradoras de energía.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa pueden buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono que es gratuito, es el 900 50 60 06, y un mail, linterna@cope.es.
8 menos 20 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Encendemos La Linterna digital con Alejandro Suárez, que es nuestro hombre en la red. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El iPhone 6 y el iPhone 6 Plus están disparando las ventas de Apple por todo el mundo, pero se han disparado también las alarmas. ¿Qué le ha pasado a un señor que iba en bicicleta, le explotó el iPhone 6 y le ha causado quemaduras? ¿Esto es posible?
Sí, esto ha pasado, ¿y dónde van a pasar estas cosas? Estas cosas no suelen pasar en el pueblo de enfrente, suelen pasar en Estados Unidos, en la América profunda,
sí.
En este caso en Arizona, donde el pasado fin de semana un hombre salió a pasear con su flamante teléfono móvil nuevo en bicicleta y de repente notó que se doblaba el teléfono, cosa de la que ya hablamos aquí hace algunas semanas,
sí.
Se ha ocurrido en algunos casos.
Ay.
Pero lo más grave, empezó a notar un cierto calor por sus partes traseras,
no me digas.
Que acabó en un incendio y en quemaduras de segundo grado.
¿Cómo es posible eso, Alejandro?
Bueno, pues es poco habitual, porque la verdad que hay un pequeño riesgo de calentamiento extremo y de incendio de los teléfonos móviles siempre y cuando se puedan dar determinadas circunstancias y estén conectadas a la red eléctrica. En este caso no lo estaba. Probablemente un pequeño defecto de fabricación, o a lo mejor, vete tú a saber, que al doblarse el teléfono pudiera romper algo dentro, pero vamos, que esto es...
¿Inquietante?
Yo creo que va a ser poco habitual. Vamos a ver pocos de estos casos por España, me temo.
A ver, ya que estás con Apple, tú que eres un observador de todo, ¿han presentado los nuevos iPad? ¿De qué pinta tienen?
Pues yo diría que muy parecida a los que ya había.
Vale.
Yo creo que son lo mismo, un poquito más fino, más ligero y más... Han presentado el iPad Mini 3 y el iPad Air 2 y yo creo que es un poco más de lo mismo. Un poquito más ligeros, más aerodinámicos, con algunos materiales nuevos y empleando tecnologías como el Touch ID, que es la tecnología que ya usan algunos teléfonos móviles, desde luego el iPhone 6 y el iPhone 5S, que permite el uso de la huella dactilar por seguridad. Pero al margen de eso, muy poquito más ha aportado Apple en la presentación de estos nuevos iPad.
Oye, como estás en todo, también estás pendiente del dinero virtual. ¿Qué es esto de la peseta coin?
Esto es una historia muy bonita, porque seguro que nuestros oyentes han oído hablar del Bitcoin. El Bitcoin es la primera moneda virtual en Internet. Una moneda que fluctúa en los mercados y que tiene un sistema de desarrollo muy parecido al oro, donde hay unos mineros, que se denominan así, que son las personas que escarban en la mina algoritmos hasta conseguir una moneda virtual, y esa moneda virtual sirve para pagar cosas.
Yeah.
Pues ahora una empresa de Motril lanza el Peseta Coin, que es, digamos, la versión española del Bitcoin, la vuelta a la época del cuéntame de la peseta. Es más, no solo sacan la moneda virtual, que es como, digamos, si estuviéramos en un casino, que tiene sus fichas propias y tenemos que adquirirlas, o bien comprándolas o bien encontrándolas.
¿Y sirve para comprar y vender?
Sí, se pueden usar y fluctúa el valor. Puedes en un momento dado cambiarlo por dinero de curso legal, según el valor que tenga en ese momento.
¿Y esto sale de la serie de televisión Cuéntame?
No, lo que pasa es que es como un poco el volver a la peseta, es como un revival, ¿no? de los años 80. Yo creo que es bonito. La empresa que lo ha desarrollado desde Motril, desde Granada, que se llama Comercia, ha lanzado además una moneda no virtual, sino en papel, una edición limitada y conmemorativa del lanzamiento de esta moneda virtual, que es un billete con el rey Felipe VI y con un dibujo bastante chulo que están comercializando a través de Internet. Y es, yo creo que el recuperar la peseta para muchos tiene un perfil hasta nostálgico.
Por cierto, que no se me olvide que el próximo jueves emitimos La Linterna desde Granada. Ya que has dicho Granada, digo yo también que en Granada está La Linterna el próximo jueves entre las 7 y las 12. Hablamos ahora de la conectividad en España. ¿Qué es esto de la España desconectada, Alejandro?
La España desconectada es la división de las dos Españas tradicionales de toda la vida, el norte-sur en versión digital. Pese a que hace ya 4 o 5 años el gobierno promulgó un decreto por el cual se consideraba el acceso a Internet un bien de primera necesidad y un derecho fundamental y se obligaba a que cualquier hogar pudiera tener una conectividad mínima por ADSL de un mega, todavía hay cientos, nos parecería increíble, pero hay cientos y cientos de miles de hogares que no tienen conexión a Internet. Solo un 60% de los hogares en España logra navegar por encima de los 30 megas, que es una velocidad muy maja, sí. Pero la lista de desconectados, Juan Pablo, es realmente increíble. Por ejemplo, en Galicia hay 130.000 hogares que no disponen de ningún tipo de cobertura para Internet, en Castilla y León unos 120.000 o en Andalucía unos 50.000. Uh-huh. Pese a que esto está legislado y regulado, hay todavía cientos de miles de hogares que no pueden tener ningún tipo de conexión a Internet.
¿Y con respecto a otros países, cómo estamos?
Yo creo que mucho peor. En la velocidad estándar en España son los 10 megas por segundo y fíjate que, por ejemplo, en Japón la velocidad estándar que hay son los 100 megas por segundo. Estamos hablando de una diferencia brutal.
En el minuto que me queda, un titular de un asunto del que tendremos que seguir hablando durante mucho tiempo, que es que Google va a cerrar Google News en España por eso de la tasa Google, ¿no?
Sí, bueno, han lanzado la amenaza de que serían capaces de llegar hasta eso. Yo creo que la sangre no llegará al río, sí. Pero sí que están jugando las cartas para intentar que el legislador retire el artículo 32.2 de la Ley de Propiedad Intelectual que obliga a Google a pagar a los editores de medios de comunicación.
Por meter ahí sus noticias.
Exactamente.
Por las utiliza gratis y quieren cobrar.
Sí, y ojo, que en Bélgica Google no se andó con chiquitas. Eliminó a todos los medios de comunicación hace algunos años del índice de Google, dejándoles totalmente en ciego y quitándoles el 40 o 50% de todo su tráfico web.
¿Y eso qué ha supuesto para esas empresas?
Bueno, tardaron un fin de semana, de viernes a lunes, en pedir disculpas, renunciar a la indemnización que les sí. Concedía un juzgado en Bélgica, pedir disculpas a Google y decir que no hacía falta que pagara, pero que por favor les volviera a indexar.
Seguiremos hablando de este asunto, que esto va a traer mucha cola y va a estar muy, muy, muy caliente en la actualidad. Alejandro Suárez, nuestro hombre en la red, Linterna Digital. Que te vaya bien, amigo.
Igualmente, buenas tardes.
Hasta el próximo día.